y nomás es prepararnos para celebrar. ¿Qué celebramos nosotros? No celebramos las compras, la fiesta, la cena, todo eso es bonito, pero nuestra celebración tiene un origen más importante. Y es el nacimiento de ese rey que nació justamente para eso, para ser rey. Pero déjeme introducir, no se sienta mal todavía, por favor, pero terminaron las elecciones y después de las elecciones, como que un temor invadió especialmente a la comunidad hispana. Muchos salieron a las calles a protestar, muchos con lágrimas y puedo entender especialmente las lágrimas de esos niños bajo la amenaza de millones que van a ser deportados y bajo esa cantaleta que se volvió ya algo que molestaba en la cabeza. I'm going to build a wall. Y ya estaba yo hastiado de eso, ¿verdad? Pero antes de que llegue el mes de enero, yo quiero darle mejores noticias. Amén. Estamos aquí para mejores noticias. Usted y yo tenemos un mejor rey. Él es el rey de los reyes y él es el señor de los señores. Amén. No importa quién gobierne esta nación, no importa quién gobierne cualquier nación, sobre todos ellos, hay uno más grande y más poderoso. Y es en él a quien yo quiero invitarle a poner su confianza. Así que nuestro rey nació hace casi 2000 años. El mensaje de este rey ha sido paz, amor y gozo. Él no vino a construir muros, él vino a derribarlos. Él vino a compartir un mensaje de amor y de tranquilidad. No fue millonario, nació en un humilde pesebre, ni siquiera hubo un lugar digno para él. Sin embargo, él es el dueño de todo el universo, el creador del cielo y de la tierra. No hubo campaña electoral para promoverlo, no estuvo en los principales canales de televisión, pero cuando se anunció su llegada, una estrella pudo guiar a hombres sabios de Oriente y ángeles del cielo anunciaron a la gente más humilde que el rey había nacido. No tenía guardaespaldas, pero cuando estuvo en peligro, Dios envió un mismo ángel para protegerlo, para avisarle a sus padres que salieran de Belén. Él no prometió hacer a ninguna nación más grande. Él prometió simplemente dar vida eterna a todos los que crean en él y hacerte nuevo otra vez. Esa es la promesa del Rey de Reyes. Hermanos, Jesús no nació para ser rey de una nación. Él es el rey de todas las naciones. Y él vino para ser el rey de reyes y el señor de los señores. Amén. Así que pueda disfrutar una Navidad tranquila, feliz, celébrelo a él, al rey de reyes que está sentado en el trono, pero que regresará un día y establecerá su trono en la tierra. Y dice la promesa que él gobernará con vara de hierro a todas las naciones. Amén. Ahora, rápidamente, quiero decir que la historia confirmó su reinado. Si usted va a Mateo capítulo 1, versículo 1, ahí tenemos la genealogía de Jesús. O sea, el árbol genealógico de Jesús. Y la genealogía de el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham. Así comienza diciendo Mateo, hijo de David, hijo de Abraham. Quiere decir que Jesús era descendiente del rey David. E históricamente, con esta genealogía, es posible demostrar que él era el Mesías, que legalmente él venía de la descendencia de David, como estaba prometido que sería el Mesías, un descendiente del rey David. Sin embargo, también requería que fuera del linaje de David, es decir, que tuviera la sangre de la familia del rey David. Ahora, Mateo, aquí en su genealogía, si usted la quiere leer, es un poco tedioso leer la genealogía porque son puros nombres, pero llegando al punto donde al terminar la genealogía de Jesús en capítulo 1 de Mateo, dice que Jesús era de la casa de David y dice que él nació de María, la esposa de José. Note que no dice engendrado por José, porque él fue engendrado por el Espíritu Santo. Sin embargo, legalmente José era su padre en la tierra y legalmente él viene a ser un descendiente de David. Pero por sangre, usted puede ver la genealogía en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, y ahí se menciona a Jesús como hijo de María, puesto que María también era descendiente del rey David. Así que por sangre Jesús es descendiente del rey David, legalmente por medio de José y por sangre por medio de María. Doblemente él cumplió la profecía. ¿Cuál profecía? Vamos a ver en Salmo 89, verso 4, donde dice: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Esta profecía fue dada para el rey David. Pero en 2 Samuel 7, 16, ahí también está otra promesa al rey David, donde se le dijo: será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Quién es el único que puede reinar eternamente? Jesucristo. El trono, un descendiente de David lo ha tomado y es el Mesías prometido a la casa de Israel y al mundo. Así que él está reinando actualmente. Y por eso podemos decir una vez más que la historia confirma que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pero no solamente la historia, también los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, lo confirmaron como el Mesías. Voy a examinar solo tres profecías. Número uno, ellos dijeron que el Mesías vendría como un bebé. Si usted va a Isaías capítulo 9, versículo 6. Todos conocemos esta profecía, donde el profeta Isaías dice que un niño, o sea un bebé, nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Y quién es el Príncipe de Paz sino Jesucristo? Así que usted pueda desear paz esta Navidad, pero hágalo en el nombre de Cristo, porque el único que puede traer verdadera paz es Cristo. Tarjetas navideñas expresan muy bonitos deseos, pero muchas veces la gente las entrega sin haber conocido al Príncipe de la Paz. No hay paz para los pecadores, dijo mi Dios. Así dice la Escritura. Mientras que alguien viva en su pecado, no puede conocer esta paz. Si hay alguien aquí que todavía no lo ha conocido como Rey y Señor, hoy tiene usted una oportunidad más. Segunda profecía, nacería en Belén. ¿Qué exacta la profecía de Miqueas capítulo 5 versículo 2? Miqueas 5, 2 dice: pero tú Belén, Éfrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se cumplió al pie de la letra cuando Augusto César ordenó que se hiciera un censo en Belén, y todos los que eran descendientes de familias en Belén tenían que ir a su ciudad a empadronarse, pues José y María, los dos, eran de Belén. Tuvieron que viajar a Belén. Resulta que ella ya iba embarazada, y no fue casualidad que ahí se le cumplieron los días de su alumbramiento y el Mesías cumplió la profecía de Miqueas capítulo 5 versículo 2. Nacería en Belén. Todavía algunos dicen: no, es posible que haya sido una casualidad. En Dios no hay casualidades, hermano. Y número tres, él nacería de una virgen. Algunos todavía están en debate porque usan más el razonamiento humano, la lógica humana, que la fe. Jesús nació de una virgen. ¿Qué quiere decir virgen aquí en la Biblia? Una mujer que no había tenido relación sexual con un varón. Este es el término que se usa aquí. No voy a entrar a términos griegos o hebreos porque no tengo tiempo, pero a eso se refería Isaías 7:14 cuando dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Que traducido, Mateo dice que traducido es Dios con nosotros. Esta profecía se cumplió. Mateo la refiere por ahí en el capítulo 1 y dice Dios con nosotros. Es lo que significa Emmanuel. Todos los profetas hablaron del Mesías. Todas las profecías en torno a él se cumplieron desde su nacimiento hasta su muerte. Él es el Rey humilde y todopoderoso, el Rey del universo en un pesebre. ¿Puede usted imaginar esto, hermanos? ¿Qué contradicción con la filosofía materialista de nuestros días? Cuando la meta es ser grande, cuando todos quieren ser grandes, famosos, populares. Cada quien está buscando su minuto de fama por ahí en el YouTube, en la internet. Y la gente está dispuesta a ser famoso a cualquiera. Entonces, cuando haga una fiesta de 15 años, no lo ponga en internet. El mundo está ansioso de elevar personas y ponerlas en un pedestal. Pero este rey no vino a buscar eso. Él es el rey humilde. Él no vino a buscar votos de nadie. No los necesitaba. Él es rey desde antes y por toda la eternidad. Él es Señor. Él es creador. Así que no necesitaba promoción alguna. Mire lo que dice Lucas 2, verso 4 al 7. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, embarazada. Aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Escuche esto, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué contradicción más grande con la filosofía de la prosperidad que muchos están predicando hoy en día? Si tú vienes a Dios, si tú vienes a Cristo, no te va a faltar nada. Dios te va a bendecir y serás rico y Dios te va a sanar siempre. ¿Qué contradicción? Porque el mismo Hijo de Dios no tenía un lugar donde reposar cuando nació en la tierra. ¿Será que Dios quiso maltratar a su propio Hijo? Algunos se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué si Dios está dispuesto a darle riquezas a los que ponen su fe en Él? ¿Por qué no le dio un cuarto digno a su hijo cuando nació en la tierra? Podría molestar a muchos hermanos. Pero a muchos que no vienen a una iglesia buscando a Jesús, sino buscando bendiciones. Podría molestarte si tu razón de buscar a Cristo es que te sane, que te bendiga, que te prospere, que te ayude. Entonces te molestaría un mensaje como este, porque no se encontró lugar para ellos en el mesón. Y tuvo que ir a un establo. Olor de vacas, de burros, de ovejas. Acostarlo en un montón de paja porque no había una cama digna en ese lugar. Pero eso fue decisión del Padre. ¿Sabes por qué? Él tiene un plan muy diferente que el que tienen los hombres sabios de la tierra. Es que los planes de Dios son muy diferentes a los nuestros. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y desde ese punto de vista, tú y yo debemos entender que a veces Dios nos va a cambiar todo el plan. Porque Él no se adapta a nosotros. Dios no se adapta a los sistemas de este mundo, porque este mundo está en contra de Dios. Dios tiene su propio plan. Y en su plan Dios quería dar un mensaje de humildad a este mundo. El rey humilde naciendo en un pesebre. Es que su poder no consistía en ostentar dinero, en ostentar trajes reales con costuras de oro, hermanos. Su poder consistía en su misma humildad, en su amor, en su sacrificio que Él venía a hacer por toda la humanidad. Ahí radica el poder de Jesús. Es por medio de la cruz que le dio al diablo en la cabeza. ¿Qué contradicción más grande con el mensaje de los reyes de esta tierra, cierto? El rey humilde. Mire lo que dice este escritor Max Lucado. Me encantó este pensamiento. Este bebé había pasado por alto el universo. Estos pañales que lo abrigaban eran los vestidos de la eternidad. Su trono dorado quedó abandonado a favor de un redil de ovejas sucias. Y en lugar de ángeles adoradores, estaba rodeado de amables pero desconcertados pastores. La gente más humilde en aquellos días. Jesús era un rey humilde. Y Él no vino para ser servido. Él vino para servir. En Mateo 20:28 Él lo dijo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Gloria a Dios que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Porque por esa razón es que tú y yo ahora podemos decir que vamos a ir al cielo, hermanos. Porque Él dio su vida por nosotros. Él es el Rey que murió en tu lugar. Sí. Murió en tu lugar. Jesús nació para ser rey. Mira lo que dice en Juan 18:37. Y esto salió de la boca del mismo Jesús. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que soy, que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Escúchalo bien. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Lamentablemente las mayorías no quieren escuchar la voz de este rey. Es más fácil confiar en un rey humano. Es más fácil confiar en promesas humanas. Es más fácil poner a un hombre en un pedestal y pensar que él va a resolver todos mis problemas. Cuando tú y yo sabemos que ningún ser humano jamás podrá darnos la paz, el gozo y la tranquilidad que solamente Jesucristo nos ha podido dar. Amén. Así que respetemos autoridades, oremos por las autoridades como nos manda la Biblia, pero pongamos nuestra fe y confianza en el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Esa es la invitación. Nació para ser rey y Él es rey. Sin embargo, su propio pueblo lo rechazó. Los judíos lo rechazaron y Jesús ya lo había dicho. La palabra lo dice, Juan también lo dijo, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mire lo que sucedió. Era la preparación de la Pascua, Juan 19:14-16, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, o sea Pilato, ¿verdad? En esa reunión dijo a los judíos: he aquí vuestro rey, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Así que lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Wow. No tenemos más rey que César. ¿Usted sabe quién era el César? Emperador malvado, pagano, adoraba a dioses falsos. Pero los líderes religiosos de Israel, con tal de deshacerse del Mesías, declararon: no tenemos más rey que César. Qué mentira e hipocresía más grande. Ellos sabían que el Mesías habría de venir. Pero la forma en la que ellos idealizaron al Mesías era de acuerdo a los anhelos egoístas de sus propios corazones. Ahora déjame aplicarlo a nuestros días, porque hay mucha gente que busca a un Jesús que ellos han idealizado de acuerdo a sus propios anhelos egoístas. Y en Navidad vemos montones de gente así, celebrando una festividad sin el festejado, desechando al motivo de la celebración y enfocándose a todo lo que trae la celebración materialmente hablando. ¿Es posible que esto siga sucediendo? Sí. Lamentablemente desde los días de Jesús lo rechazaron. Frente a sus ojos estaba el rey prometido, lo desecharon. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo al mensaje que él vino a predicarles. Y el mensaje era claro: si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No se lo estoy diciendo porque yo sigo esto a la perfección. Se lo estoy diciendo porque es la verdad que está aquí para mí y para todos nosotros. No espere que alguien lo cumpla para usted hacerlo. Decídase a tomar la cruz y a seguir a Cristo. Y vayamos juntos, hermanos. Porque este es el mensaje que Jesús vino a traer. Desde el pesebre hasta la cruz. Su mensaje fue: niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Lo rechazaron, pero la oportunidad está abierta para todo aquel que lo reciba. No seas uno de los que lo rechaza en esta Navidad. No seas uno que celebra sin el Salvador. Navidad sin el Salvador no es Navidad. La palabra Navidad significa natividad, nacimiento. Eso es la celebración. No es solamente party, no es fiesta. Es Jesús nacido en un pesebre, viniendo para dar su vida en rescate por todos los pecadores. Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Escúchalo bien: a los que le recibieron. Hay muchos que no le reciben. Usted puede estar sentado en esa silla por 10, 15, 20 años y no recibir a Jesús. Es muy fácil adoptar una religión. No es fácil aceptar a Jesús. Adoptar una religión conlleva apariencia externa, cumplir con tradiciones y costumbres religiosas, quedar bien con un grupo religioso. Recibir a Jesús implica tomar la cruz, negarte a ti mismo, estar dispuesto a perdonar de todo corazón, estar dispuesto a compartir el amor de Cristo a otras personas. Requiere cierta negación. Entonces no todos son hijos de Dios. Dice aquí claramente: mas a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre, a esos se les da la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahora pregunto: ¿eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Que así sea. Ojalá que así sea. Finalmente Él es el Rey que volverá en gloria. Él volverá. Déjame decirte, antes de entrar a este punto, hablando de ese rey que vino a morir por nosotros. Recuerdo hace 26 años atrás, cuando yo conocí al Rey de Reyes y al Señor de mi vida. Y alguien me regaló un folletito, un folleto evangelístico en un transporte público. Y cuando yo leí la portada de ese pequeño folleto, yo no pude evitar emocionarme nada más al leer esa frase, esa pregunta. Había una corona en la portada de ese pequeño librito y decía: ¿quién eres tú para que un rey muriera en tu lugar? Posiblemente alguno de ustedes tuvo uno de esos en la mano. Antes de yo leer eso en el pasado, yo sentía que no era nada, que no era nadie, y es posible que tú hayas sentido eso muchas veces. Cuando yo leí eso, pero ya con el pleno entendimiento que me daba el Espíritu de Dios, porque el Espíritu cuando entra a tu vida te abre los ojos y ahora puedes leer y puedes entender. Y cuando yo leí eso, yo lo creí. Yo creí que un rey murió en mi lugar. Y cuando yo creí eso, me sentí alguien valioso. Me sentí alguien perdonado. Me sentí alguien rescatado, alguien salvado por el más grande de todos los reyes del universo. Él dio su vida por mí y eso me hacía sentir especial. Ojalá que tú puedas creerlo de todo corazón. Tú eres especial y vales la sangre del Hijo de Dios, porque un rey murió por ti, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Claro que este rey se levantó de la tumba al tercer día y nos dio la promesa de la vida eterna, y él fue el primero que demostró que hay vida después de la muerte. Y él regresará. Mira lo que dice Filipenses 2:8-9. Este rey que volverá en gloria había nacido primero en debilidad. Nació en pobreza, nació en un humilde pesebre. Mostró la sencillez de un ser humano humilde. Creció en una carpintería. Su padre José le enseñó algunas destrezas de la carpintería. No era reconocido como un hombre importante o poderoso ahí en Nazaret, donde él creció. Se fue y todavía algunos pensaron que era un hombre fracasado, porque murió entre criminales como si él fuera uno. Murió desechado, burlado y menospreciado, en debilidad, pero se levantó en poder de la tumba al tercer día. Aquí está la explicación. Filipenses 2:8-9 dice: y estando en la condición de hombre, él se humilló. Esa es la razón que vimos a un hombre sencillo, humilde, carpintero, porque él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tenía muy clara la misión por la cual él estaba aquí. Él no vino a ostentar un trono en un palacio. Él vino a tomar una cruz y una corona de espinas. Por eso la palabra dice que si alguno quiere reinar con Cristo, deberá sufrir con él. Dice que Dios entonces lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Aquí está su exaltación. Su mensaje fue claro. Pudiera decir en una frase muy sencilla: el que ríe al último ríe mejor. Y ahora vemos la promesa de su regreso. Póngase de pie esta mañana, hermano. Apocalipsis 19:15-16. Una imagen gloriosa de este rey que venció la muerte, de este rey que venció el pecado, que venció el orgullo, la vanidad y todos los pecados del mundo. Ahora viene él, ya no como un bebé. Él viene ahora como rey glorioso, y dice aquí: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Su palabra, su mensaje será poderoso. Él regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Ahora vendrá la ira de Dios, tendrá que disciplinar al mundo que lo ha rechazado. Dice que todos aquellos que lo traspasaron se lamentarán. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, hermano. Mira la imagen que está en la pantalla. Si puedes ver la sombra de la cruz en el pesebre, podemos recordar cada vez que miremos la representación de ese pequeño bebé en el pesebre, que parece tan frágil, que parece tan débil. Recordemos que Él nació para ir a morir en una cruz y salvar a toda la humanidad, es decir, a todo aquel que decida poner su fe en Él. Así que el llamado esta mañana es recordar que el mensaje de la Navidad es este: el Rey del Universo vino a la tierra para morir por nuestros pecados, para salvarnos. Si tú no eres salvo, no tendría sentido tu Navidad. Si tú no lo has recibido en tu corazón, Navidad no es más que una simple fiesta más. Por eso la invitación es: arrepiéntete hoy. Pon tu fe en Jesucristo y celebra una hermosa y gloriosa Navidad al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Cierra tus ojos. Quiero hacerte esta invitación. ¿Habrá alguien aquí que nunca ha hecho esta invitación de pedirle a Jesús: ven a mi corazón, ven a reinar en mi vida? Si tú nunca lo has hecho, levanta tu mano derecha. Vamos a hacerlo aquí. Tú desde tu lugar y yo te guío. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta oración y pedirle perdón a Dios por sus pecados, recibir a Cristo como Rey y Señor de tu vida? Hoy es tu oportunidad. Celebra una Navidad diferente. Celebra a Cristo. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Jesús? ¿Ven? Vamos a orar todos, hermano. vamos a orar que el próximo domingo, que tenemos muchos invitados, el Señor traiga salvación a todo aquel que todavía no le ha conocido. Si tú ya le has conocido, ora junto conmigo. Únete conmigo en esta oración. Padre, gracias te damos por tu palabra esta mañana. Gracias por el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que vino a este mundo y nació en un humilde pesebre, que fue a la cruz, dile, que murió por mis pecados. Te doy gracias porque Él pagó por todos mis pecados. Y ahora yo tengo la seguridad de la vida eterna. Gracias por todas tus promesas que a través de Jesucristo serán cumplidas en mi vida, dile. Gracias, una vez más, gracias por Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dale un aplauso al Rey, hermano. Estamos despedidos. Salude a su hermano, bendígalo, dele un abrazo y todos están invitados al área de picnic a tomar café.